Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las 12:30 minutos, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Herrera en COPE más Málaga. Hoy es día 31 de mayo, sí señor, hoy nos ventilamos el mes de mayo como aquel que dice. Nos metemos ya en el mes de junio, mes veraniego por excelencia. Los saludos de Pedro González, por cierto. Al ser mes veraniego por excelencia estamos pensando todo en la playa, pero también en las piscinas. De eso te vamos a hablar ahora en uno de los avances, en una de las historias que hoy te vamos a contar desde el punto de vista informativo. Por cierto, que ya sabes que en un instante nos vamos a ir a dar una vueltecita por los mercados y comercios de proximidad y a la 1:30, como siempre, abrimos nuestra cocina más COPE. Pero como te decía, nos vamos a la redacción de informativos porque seguro que más de uno, en la fecha que estamos, estará pensando, ¿se va a abrir la piscina o no se va a abrir la piscina? ¿Cuándo darán permiso? ¿Si es que lo van a dar o no? Pues para averiguar todo eso y sobre todo también el tiempo que vamos a tener el fin de semana y avance de la semana que viene, lo mejor es que se acerque por aquí Carmen Cerván y nos lo cuente. Carmen, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues lo de la piscina va a depender de dónde esté situada esa piscina. Vamos a explicarlo. A partir de mañana, día 1 de junio, podrán abrir las piscinas de urbanizaciones, chalés, todas las privadas, pero ojo, por ahora no de toda la provincia.
Desde mañana, desde el 1 de junio, podrán abrirse todas las piscinas de aquellos municipios que ya han sido autorizados por la Junta de Andalucía, la medida de excepcionalidad que presentaron, es decir, todo lo de la Costa del Sol Occidental. Málaga Capital también ha presentado ya su bando con las nuevas restricciones de agua para el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Y el resto de la provincia de Málaga pues sigue con las limitaciones que había hasta ahora. Por ejemplo, en las Arquías se permite el llenado de piscina con camiones Cuba, con agua no potable, pero pendiente también de los bandos en esa zona para ver finalmente cómo queda definido.
Lo explica Álvaro López, es el portavoz del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga. Mañana podrán abrir las piscinas privadas de Málaga Capital y la Costa del Sol Occidental, pero no del resto de la provincia, al menos por ahora. Porque aunque la Junta de Andalucía dio vía libre para el uso de todas las piscinas este verano, son los municipios y sus empresas de gestión del agua los que tienen que hacer los trámites para ello.
El proceso es complejo. En primer lugar, se tuvo que definir cuánto se podía consumir por habitante y día. En la zona de Málaga Capital se definió el límite de 200 litros. En la zona de la Costa del Sol, debido a la última lluvia, se subió a 225, lo que le da un poco más de margen. Dentro de ese capítulo, las distintas administraciones públicas, los distintos ayuntamientos, han solicitado una excepción a la Junta de Andalucía, que la ha estudiado, ha dado ya el visto bueno, y ahora son los ayuntamientos los que están publicando los bandos. Por suerte parece, por lo que hemos visto hasta ahora, de forma coordinada, por lo que no va a haber diferencia o apenas diferencia entre los distintos ayuntamientos.
En todo caso, hay que aclarar un concepto. Lo que se permite es el rellenado de piscinas. Es decir, rellenar piscinas que ya tuvieran agua, que son la mayoría de las privadas. Mientras que el llenado solo se permite en casos muy concretos.
En el caso de la obra nueva y de las piscinas que han tenido que vaciarse por situación de rehabilitación, por ejemplo, porque había algún problema de algún tipo, también se autoriza ese llenado. Lo que no se autoriza es el llenado de aquellas piscinas que se vaciaron y se vuelven a llenar ahora con el inicio de la temporada, pero como he indicado anteriormente, son muy pocas, por no decir ninguna.
Así que a partir de mañana, 1 de junio, comenzarán a abrir las piscinas de las urbanizaciones de Málaga y la Costa del Sol Occidental, después de un proceso de mantenimiento que ha sido especialmente complejo este año respecto a otros veranos.
Como se prohibió el rellenado de piscina durante todo el invierno, al final por la recirculación, por la evaporación, que en invierno también la hay, por el proceso de primera limpieza, que requiere vertir un poco de agua a la red, que es agua que está más sucia después de limpiar fondo y demás, todo eso las piscinas han requerido un proceso de adaptación. Además, también las empresas mantenedoras nos han informado que debido a que apenas ha habido movimiento de agua durante el invierno, los valores de pH y cloro estaban un poco alterados, requiere ajustar esos valores a los parámetros sanitarios, requiere también hacer análisis, requiere un tratamiento fitosanitario para el césped en aquellos casos que tenga la piscina césped, es decir, que no se puede abrir una piscina de un día para otro.
La autorización de la Junta de Andalucía para que las piscinas privadas puedan abrir, de momento, como decimos, en la capital y los 11 municipios de la comarca de la Costa del Sol Occidental, esta autorización tiene fecha de caducidad. Comienza mañana 1 de junio y finaliza el 30 de septiembre. Medidas excepcionales que se toman de cara al verano en el actual contexto de sequía. Además del uso de las piscinas, a partir de mañana también se relajan otras restricciones por la sequía. Por ejemplo, en la capital se permite el riego de jardines públicos y privados una vez por semana. Se activarán las 324 fuentes de beber que hay repartidas por toda la ciudad y se reactivarán las duchas de las playas en las zonas reservadas para personas con movilidad reducida. Por lo demás, mañana quedamos la bienvenida a junio con esas novedades que tienen que ver con el uso del agua y para el nuevo mes los hoteleros prevén una ocupación del 87% en la provincia. Será del 85% en julio. Según la patronal hotelera ECOS, si se cumplen esas previsiones, se superarán los datos de ocupación de junio y julio del año pasado. Javier Hernández es el vicepresidente ejecutivo de ECOS.
Consideramos que estas cifras son muy alentadoras de cara al verano y sobre todo, bueno, que han llegado de la mano del turismo internacional, pero no podemos dejar de lado la importancia del turismo nacional de cara a la temporada de verano.
Más cosas. La Policía Nacional ha desmantelado un entramado internacional dedicado a la distribución ilícita de películas, series y canales de televisión que ofrecían a sus más de 14.000 clientes. Hay 8 detenidos en distintos puntos de España, entre ellos Málaga, y se han bloqueado 16 páginas web. Según los investigadores, esta organización logró captar desde 2015 más de 5.300.000 euros gracias a sus suscriptores. La organización utilizaba la última tecnología y los artificios técnicos más avanzados para captar las señales emitidas vía satélite en multitud de países. Después amplificaban esas señales y desencriptaban el contenido multimedia para distribuirlo de forma ilegal. En total, captaron más de 130 canales de televisión internacionales y miles de películas y series que ponían a disposición de ciudadanos de todo el mundo, un servicio por el que cobraban a cada uno de sus más de 14.000 suscriptores entre 10 y 169 euros al año. Y vamos a hablar ya del tiempo en este viernes 31 de mayo. Despedimos el mes con el cielo despejado y la pregunta, ¿qué tiempo nos espera durante el fin de semana? Pues la previsión la tiene aquí en COPE el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Bajan las temperaturas, tanto en el interior como en el litoral, y pasando a estar en torno a los 26, 27 grados de máxima, por ejemplo, en Antequera, mientras que en el litoral podemos estar en torno a los 24 grados aproximadamente.
A partir del lunes volverán a subir los termómetros, las temperaturas máximas en el interior llegando a superar los 30 grados. De cara al próximo fin de semana, ojo, que habrá novedades.
Posiblemente el fin de semana haya un descenso de temperaturas ya en el interior también, debido a un posible paso de una vaguada que todavía está por confirmar, estamos un poco lejos todavía, pero es un escenario que se contempla y a lo mejor se podría inestabilizar el tiempo durante el fin de semana en
eso
la provincia de Málaga.
Será en el interior, porque en la costa, para el final de la próxima semana, se esperan temperaturas nocturnas altas.
Temperaturas máximas en torno a los 27 grados aproximadamente y mínimas en el entorno de los 18 o 19 grados. Incluso algún día podemos acercarnos mucho a la noche ya tropical, ¿no?, de 20 grados.
Así que, Pedro, eso será ya de cara al final de la semana que viene, noches tropicales, las que vamos a tener en la zona, por ejemplo, de la costa.
Gracias, Carmen. Ya nos vemos la semana que viene bailando merengue y salsa con las noches tropicales de la Costa del Sol. Si ocurre cualquier cosa, ya sabes que te la contamos, y si no, todo esto y más a partir de las 2:20 en el tiempo de información local. Vamos a la redacción de deportes, porque tanto en la redacción de deportes como en la otra redacción, como en toda Málaga, estamos todos que no creemos lo que le está pasando al Unicaja, que ayer volvió a perder. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha estado hablando ahora con Carmen. Vamos a bailar bachata, ¿eh? Porque lo de ayer fue una decisión importante. Hombre, podía ocurrir que te robaran el primer partido de esta serie de semifinales el UCAM de Murcia. Lo que nadie esperaba es que ayer el Unicaja colapsara de la manera que lo hizo. Perdió en ese segundo partido de la serie frente al UCAM de Murcia por 83-101. En los dos años que lleva este grupo de jugadores, jamás lo hemos visto tan superado como el día de ayer. Quedaban 7 minutos para que terminara el encuentro y el lenguaje no verbal de la plantilla de Unicaja era de derrotismo puro y duro. Y el UCAM de Murcia, que hay que recordar que hasta que ha comenzado esta serie de semifinales había perdido los 6 partidos de manera consecutiva contra Unicaja, se está mostrando con un equipo muy superior y mucho más solvente que el equipo malagueño. Ahora la presión pasa precisamente para el equipo murciano. Ahora ellos tienen 3 oportunidades de cerrar la serie y el Unicaja de Málaga está obligado a ganar mañana en el Palacio de Deportes de Murcia, si no quiere ya despedirse de la temporada. El Martín Carpena respondió a la llamada del club, a la llamada del equipo, pero ese apoyo tampoco fue suficiente para que Unicaja pueda doblegar al equipo murciano, que ganó 83-101. A pesar de la decepción, a pesar de que Unicaja está contra las cuerdas, Ivonne Navarro tiene muy, muy claro que el equipo no está muerto.
Ya podéis decirlo por ahí, ¿no? Estamos muertos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. El mensaje está mandado, el que no crea que podamos ganar el sábado que no se suba mañana al autobús y se van a subir todos.
Se van a subir todos, incluido Cameron Taylor, que ya también pudo jugar en el día de ayer. Ese autobús saldrá a las 4 en punto de la tarde. No va a estar solo en el Unicaja de Málaga en ese viaje, porque mañana también saldrá un autocar de aficionados malagueños. Y ayer también hablábamos con el director deportivo de Unicaja, con Juanma Rodríguez. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Unicaja ha llegado a esta situación? El director deportivo de Unicaja tiene claro también que el equipo malagueño no va a tirar la toalla y que ahora mismo el favorito es el Lucán de Murcia.
Tenemos que ir a Murcia pensando que ellos son un grandísimo equipo y pensando que va a ser muy difícil ganar allí e intentar ganar el próximo partido. Ese es el objetivo, nada más.
Y es que hay que decirlo de esa manera, Pedro. Unicaja mañana está obligado a ganar, tiene 40 minutos por delante. Estaba echando las cuentas, Pedro. Cada partido de baloncesto dura 40 minutos. Uh-huh. Si sumamos 40 más 40, son 80. Pues la ACB y las estadísticas avanzadas estas que inventan ahora te dicen los minutajes de cuánto tiempo está un equipo por delante del otro en el marcador. Pues de 80 minutos, Pedro, Unicaja solo ha estado 4 minutos por delante en toda la eliminatoria, lo que viene a decir a las claras la superioridad del equipo de Sito Alonso, pero ahora tendrán que abrocharlo, ¿eh? Ahora tienen ellos la presión, ellos tienen que ganar ante el amparo de su público y no lo van a tener tampoco fácil, o por lo menos eso queremos pensar. Eso en cuanto al baloncesto. Te hablo también del fútbol, porque mañana comienza lo bueno para el Málaga. Todo lo hecho hasta ahora ya prácticamente no sirve de nada. Comienza el playoff de ascenso para el equipo malagueño. Esta tarde a las 6 se marcha en vuelo charter hacia Vigo, hacia la ciudad de Pontevedra, para intentar traerse un buen resultado en el partido de ida. Te recuerdo que se van a medir al Celta Fortuna, al cuarto clasificado del grupo primero, el filial Celtiña, que es el tercer playoff de ascenso que va a jugar de manera consecutiva. No va a estar solo el Málaga, fíjate, Pedro, 500 aficionados de malaguistas se van a pegar. Pues entre 15 y 16 horas para arriba y entre 15 y 16 horas para abajo. En autocar me dicen que son unos 8 autobuses lo que ya tienen llenos las peñas del Málaga Club de Fútbol y querrán arropar al equipo malagueño. Así que en torno a 500 aficionados estarán en las gradas de Balaido. Pendiente del estado físico de los jugadores del Málaga, se espera que estén todos a las órdenes de Sergio Pellicer, excepto Musa, Aitán y Ramón Enríquez. Y lo último que te cuento tiene que ver con el tenis. Estamos pendientes de Roland Garros y de Alejandro Davidovich, que ayer se enfrentaba al noruego, a Casper Ruud, que ha sido finalista de este gran torneo en los dos últimos años. Pues Davidovich se lo puso complicado a Ruud, llegó ahí estando 2-1 arriba, pero finalmente perdió el cuarto y el quinto set y el malagueño queda eliminado de ese torneo de la Copa de Mosquetero, el segundo gran slam de la temporada.
Bueno, pues lástima para Davidovich. Gracias, Emilio.
A ti, Pedro. Hasta
luego. A las 3 de la tarde, recuerda que todo esto y mucho más en el tiempo de deportes de esta casa. 12:42 minutos. No vamos a averiguar cómo está el tráfico en las carreteras porque no tenemos posibilidad de saberlo por parte de la DGT, pero sí vamos a saber, por lo menos, cómo está el tráfico en el centro de la ciudad. Centro de Gestión Local, Laura Escobar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se encuentra el tráfico hasta ahora en el centro de Málaga?
Pues mira, ahora mismo tenemos nivel un poco más alto en la entrada de Blas Infante hacia Plaza Manuel Azaña, con el eje de Juan 23, el eje de Valle Inclán en ambos sentidos, la salida por la avenida Andalucía hacia Torremolino y alrededores del túnel de la Alcazaba. Como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo. Laura, pues muchísimas gracias.
Venga, a ti, hasta luego.
Las 12:43.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Bueno, esta mañana se han entregado los diplomas del último curso que se ha dado, Cantera de Cocina, y queremos averiguar cómo ha ido este último curso. Vamos a contarte también los detalles de un estudio sobre la ocupación comercial de calle Larios. Descubriremos de qué va un libro que se titula El idiota gastronómico. Iremos a Cártama para saber cómo se prepara una nueva edición de la ruta de la tapa y del cóctel. Y vamos a comer hoy en el asador Don Joaquín. Qué rico todo allí, ¿verdad? Bueno, pues con todo esto, si te parece, comenzamos.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, tiempo de juego total. Desde el Palacio de los Deportes de Murcia, UCAM Murcia Unicaja con la narración de Emilio Guerrero. Y desde el Estadio de Balaídos, Celta Málaga con la narración de Javier Bautista. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles con la animación de Andrés Atienza. Con el apoyo de Restaurante La Caracola, Plus Sofá, Tire Speed, Centro Neumáticos Málaga, Pepa Revuelo, de Motoservicio Técnico BMW y Autopinturas Fuengirola.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan Marina, la gran ópera española del maestro Arrieta, con voces de reconocido prestigio internacional y una gran puesta en escena. Próximo 9 de junio a las 19 horas.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Ojo y El Palo.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Eloísa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680-4958-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón, frente al Espigón Sacaba.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
En COPE más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
12:47 minutos de la tarde, a esta hora prácticamente, supongo, y si no lo ha hecho ya, le falta poco, ha terminado ya la entrega de diplomas del último curso Cantera de Cocina de la Fundación El Pimpi. El director de este proyecto es Samuel Perea. Samuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Terminó ya el acto? ¿Terminó la entrega de diplomas?
Ahora hace 5 minutos.
Perfecto. ¿Cómo ha ido la cosa este año? Este curso.
Este curso fantástico, no te puedes imaginar. Cada curso es diferente, ¿no? Pero, bueno, hoy hemos tenido también el honor de tener al alcalde aquí en la entrega de diplomas, a los responsables, al máximo responsable de Seguros Zurich, que ha venido de Barcelona, que también nos apoya y nos ayuda económicamente, Caixa, Diputación. O sea, ha sido un acto brillante para alumnos brillantes. Ha sido un curso muy esperanzador, porque teniendo en cuenta que nosotros trabajamos con personas que están en una severa exclusión social, digo severa, lo digo con todas las letras, con todas las palabras, digo con todas las letras, uh-huh. Yo para mí creo que es un éxito del proyecto Cantera, porque sí que conseguimos que estas personas inicien, pongan el cronómetro a cero, como digo yo, ¿sabes? Inicien un nuevo camino de esperanza y profesional, por supuesto.
¿Qué puertas se le abren a esos alumnos con ese diploma que habéis de entregar ahora?
Bueno, el proyecto es un proyecto que está dirigido a la inserción laboral. O sea, no hay otra. Tienen que ponerse a trabajar. Ahora tenemos de media, en todos los cursos que hemos hecho, un 65% de inserción laboral. Uh-huh. Que es muy alto. Muy alto para programas parecidos, ¿no? Y pues inmediatamente ya se empieza, aunque ya hemos iniciado ese proceso de mandar currículum, perfiles a todas las empresas que trabajan ya con nosotros, desde Pimpi, por supuesto, que es la casa madre, y a, yo qué sé, el Trocadero, los Mellizos, hay un montón de empresas que están, digamos, siempre interesadas en que mandemos alumnos, ellos hacen su también su selección, etcétera, pero pues tenemos el orgullo de tener mucha gente ya colocada en sitios buenos. Uh-huh. Y con unas condiciones de trabajo óptimas. Me refiero que estos alumnos salen con esa garantía y el seguimiento, ¿no? También por parte de la del equipo de la Fundación y de Cantera, seguimiento a donde van a trabajar y donde están trabajando. A veces no se adaptan bien a un puesto de trabajo, digamos, a un tipo de restaurante o yo que sé, o catering, y pues los volvemos a presentar en otros porque encuentren su adaptabilidad, ¿no? Digamos, al puesto de trabajo.
Uh-huh. Samuel, ahora que se han entregado los diplomas de este último curso, ¿se está pensando ya en el siguiente?
Por supuesto. Ahora empezamos en el 15 de junio, empezamos uno de sala, este ha sido de cocina, sí. Empezamos uno de camarero. Y en septiembre, el 1 de septiembre, empieza el otro de cocina, que será el tercero del año y el noveno de la serie de que empezamos Cantera, el uh-huh. proyecto Cantera.
Qué bueno. Pues la verdad es que teníamos ganas de contarlo, además justamente el día en el que se hace entrega de esos diplomas y en el que no solamente la Fundación está orgullosa de esos alumnos, sino que los alumnos también han conseguido sus objetivos, que es de lo que se trata. Pues Samuel, enhorabuena por el trabajo que hacéis, suerte para seguir adelante con ello y nosotros lo iremos contando.
Gracias Pedro, a ti y a todos tus oyentes, por siempre a ti por acordarte de darnos voz en la COPE.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Ocho minutos para alcanzar la una de la tarde. Bueno, no está mal ese proyecto, ¿verdad? Cantera, 15 alumnos con riesgos de exclusión que ya han salido adelante con su diploma para poder emprender una labor en el mundo de la gastronomía. Pero este programa no solamente habla de gastronomía, también habla de comercio. Y nos ha llamado la atención un informe que dice que la ocupación comercial de la calle Larios se sitúa en el 98, un poquito más, del 98%. Nos ha llamado la atención porque queremos saber esto qué significa que estemos en esa situación en la principal calle de la capital de la Costa del Sol, ¿no? Esta información y este informe viene a raíz de un estudio que ha hecho Gesvalt y precisamente el responsable de desarrollo de negocio de esa firma en Málaga es Fernando Soler. Fernando, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué significa que la ocupación comercial de la calle Larios se sitúa en el 98%? ¿Esto cómo se debe traducir?
Bueno, pues mira Pedro, te digo, esto es a raíz de un informe que hemos elaborado nosotros, que llamamos el informe retail, para que los oyentes también entiendan lo que es el retail. El retail al fin y al cabo son locales comerciales que suelen estar a pie de calle y donde hay un negocio. Uh-huh. Este negocio pues o bien ofrece productos o servicios. Bueno, y en concreto lo hemos hecho sobre nuestra calle Larios, nuestra calle Márquez de Larios. Y esto del 98%, pues que es que cuando hicimos el informe, de los 54 establecimientos que había en la calle Larios, solo había uno disponible, que además pienso que ya a día de hoy está ocupado.
O sea, ¿no?
Tenemos un 100% de ocupación en nuestra calle Larios.
Ajá. ¿Por qué es tan atractiva la calle Larios y sobre todo comparándola con otras calles principales de otras ciudades de España, en qué situación estamos?
Bueno, la calle Larios, bueno, que es una calle emblemática de Málaga, pues es por eso, porque es la arteria principal y todas las marcas quieren estar ahí. Aquí empezó, ¿no? El primero que empezara, pues no sé, si empezó Zara, pues ya quieren estar los demás. Si empezó el BBV, pues ya quiere estar también el Santander. Al final es es la calle que están los comercios, como pasa en otras grandes ciudades, y ese es el motivo de que esté ocupada.
Uh-huh. Pero es una calle cara para el comerciante, para el que quiere abrir un comercio, ¿no?
Bueno, desde luego, aquí esto normalmente está en manos de propietarios y lo que se hace es que se alquila. En este informe que hacemos nosotros, lo que damos es el valor del alquiler, es decir, lo que se paga por el metro cuadrado de alquiler en estos locales. Uh-huh. Claro, los locales, comprarlos es bastante caro y alquilarlos igualmente.
Claro. ¿Qué precio de alquiler tiene aproximadamente medio el metro cuadrado en Calle Larios ahora mismo?
Pues mira, Pedro, hemos hecho, dentro del informe nuestro, hemos establecido un criterio en función sobre todo de los metros. Tenemos como unos tramos desde 100, digamos, locales entre 0 y 100 metros, entre 100 y 200, así hasta 500 y de 500 a 1000. Uh-huh. El precio pues varía según el tamaño, es decir, no es lo mismo un local de 100 que uno de 500. Podemos decir que el metro cuadrado para los locales que están por debajo de 100 metros estaría a 300 euros el metro cuadrado. Rápidamente la multiplicación es un local de 100 metros que está a 300 euros el metro cuadrado. Quiere decir que el propietario lo puede alquilar por 30.000 euros al mes. Y se están alquilando.
Y se están alquilando, claro.
Y se están alquilando. Y
sí, un local de hecho, me está diciendo que está casi al 100% la ocupación.
Está al 100%. Ahora mismo no hay posibilidad de, uh-huh, de alquilar nada en la calle Larios.
Ya. Y cuando hay un local que se queda en un momento dado vacío, porque la ocupación que tenía, el comercio que había, deja de, uh-huh, de estar activo, ¿cuánto tiempo tarda en volver a ocuparse ese local?
Prácticamente nada, Pedro. Es una inmediatez absoluta. Hay muchas grandes marcas que quieren estar en la calle Larios y yo te diría que hay lista de espera en el momento que se haga un local. Cualquier marca que quiera, pues al final va a pagar por ello. Y esto es lo que hace, pues que al final, si hay poca oferta y mucha demanda, pues que los precios suban.
¿En qué posición del ranking se encuentra la calle Larios con otras calles comerciales, no sé, de capitales como Madrid, Valencia, Barcelona?
Pues mira, en el propio informe que hemos editado, pues ahí lo decimos. Estamos en tercera posición a nivel de España, por decirlo así. Sí. Digamos, en el número uno se encuentra la calle Fuencarral de Madrid.
Correcto.
Y en segunda posición está el Portal del Ángel en Barcelona y después estamos nosotros, la calle Larios de Málaga, por encima de otras ciudades, de Valencia, Palma, Mallorca, de Sevilla, que Sevilla tiene una zona, como tú sabes, también muy buena, que la calle O'Donnell, Velázquez, Tetuán, bueno, pues estamos en Andalucía los primeros y los terceros a nivel nacional.
Los terceros a nivel nacional. Uh-huh. Eso es lo que tiene estar de moda, supongo, que es lo que le pasa a Málaga en los últimos años, ¿no, Fernando?
Pues efectivamente, ya los que estamos aquí lo vemos, lo vivimos todos los días, que la afluencia de turistas, de inversión, porque al final está llegando mucha gente que quiere invertir en Málaga, porque Málaga es una ciudad en la que el inversor se siente cómodo, se siente seguro, el turista también, y además las personas que quieren vivir, pues ya, ¿qué te voy a decir? Que somos aquí de Málaga y no sé si es nuestra carácter, cómo somos, y bueno, pues todo el mundo se quiere venir a vivir a Málaga.
Está claro. Pues ahí están los datos de este informe, el informe de Retail del año 2023, la calle Larios, cuando se hizo el informe, un poquito más del 98. Ahora, después de haber hecho ese informe, año 2024, ya se puede decir que está al 100% la ocupación comercial en la calle Larios. Tercera calle más comercial de España, primera de Andalucía. Uh-huh. Y el que quiera alquilar un local en calle Larios, que se ponga en la lista de espera y cuando le toque, que sepa que de 30.000 euros no va a bajar el alquiler mensual. Pues, en fin, esos son los datos que queríamos poner sobre la mesa. Fernando Soler, gracias por estar con nosotros, por contarnos todo esto y enhorabuena por ese informe.
Gracias a vosotros, Pedro, por contar con nosotros. Gracias. Un saludo.
¡Ay, la calle Larios! ¡Qué maravilla! El salón de nuestra casa. ¡Qué maravilla! Y económicamente, ¡qué barbaridad! ¿Verdad? Lo buena que es para todo el que quiera instalarse allí. ¡Nos vamos a las noticias de la una! ¡Ahora volvemos! Sí. tarde, 5 minutos. Seguimos paseando por nuestros mercados y comercios de proximidad hasta la 1:30 de la tarde. Y a esa hora te recuerdo que abrimos las puertas de nuestra cocina Mascope. Los saludos de Pedro González. Si te acabas de incorporar, vámonos.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Ya sabéis que cada vez que Colin Call edita o publica un libro que de alguna manera tiene que ver con el mundo de la gastronomía, nos interesa ahondar, indagar un poco con los autores, con los protagonistas de ese libro. Y ha caído en nuestras manos un libro que, además, el título es ciertamente atractivo por aquello de que uno no sabe por dónde va a ir, porque fíjate, el título es El idiota gastronómico. Claro, cuando esto lo escribe un doctor en sociología, pero que de alguna manera algo de vinculación tiene con el mundo de la gastronomía, todavía se complica un poco más la cosa. Con lo cual, vamos a ir al grano y directamente a donde tenemos que acudir para ver de qué va este libro. El autor es Iñaki Martínez de Albéniz. Iñaki, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero... buenas tardes. Llama la atención, plaf, el título, El idiota gastronómico. Llama la atención que tú seas doctor en sociología. Primero, ¿cómo se unen las dos cosas, la sociología y la gastronomía en tu caso?
Bueno, yo aterrizo en la gastronomía de manera un tanto errática porque estaba buscando un tema de investigación que no tenía nada que ver con lo que había hecho hasta entonces. Yo básicamente hice toda mi investigación, mi tesis doctoral, sobre cuestiones relacionadas con las identidades políticas y que estaba ya un poco harto de analizar esos temas, que son temas que en el País Vasco se han analizado por razones que comprenderás perfectamente durante muchos años, y me fui de una manera puramente intuitiva a las antípodas, ¿no? Que en este caso era la gastronomía, porque sin ser yo alguien aficionado a la gastronomía, empezaba a ver cosas que me llamaron mucho la atención, ¿no? Cuando a mediados o a principios de los 90 ya Ferran Adrià y otros cocineros empezaban a hacer experimentos, cosas que después se han llamado cocina tecnoemocional o cocina o gastronomía molecular, y por curiosidad, más que nada, por ver un poco qué se estaba cociendo, nunca mejor dicho, en ese mundo, y porque quería huir de temas más de políticos que quería abandonar. Y curiosamente me di cuenta de que la gastronomía es bastante más política, en el buen sentido de la palabra, porque tiene más capacidad de transformar el mundo, de lo que yo entendía como política, ¿no?
Uh-huh. Hombre, siendo vasco, tienes que tener siempre, o por lo menos eso dicen, un sello gastronómico detrás, porque la gastronomía y el País Vasco es algo que está íntimamente relacionado.
Sí, evidentemente. Yo no era aficionado a la cocina, ahora sí lo soy, pero incluso siendo vasco, era un vasco un tanto atípico porque era un tema que no me llamaba la atención. Pero es como si con el paso a la gastronomía haya encontrado mi condición de vasco real. Quiero decirte que sí, tenía sentido que el vasco se asociase con la gastronomía. De todos modos, a mí este tipo de estereotipos tampoco me gusta manejarlos porque son bastante simples o simplifican mucho las cosas.
Está claro. Oye, vamos al libro. El idiota gastronómico. ¿Por qué ese título? ¿Y realmente es un libro de gastronomía o lleva otras líneas a seguir?
¿O por qué ese título? Pues mira, ya solo explicar el título me llevaría toda la entrevista, así que te voy a decir una cosa de manera sintética. No utilizo la palabra idiota como la utilizamos desde el sentido común, el idiota como aquel que carece de juicio, digamos, ¿no? O de entendimiento. Para mí el idiota, y me remonto a figuras anteriores a la modernidad, el idiota es aquel que se queda en casa, que es lo que los griegos entendían por idiota, y aquel que renuncia a ejercer el poder en la esfera política. Yo creo que la gastronomía que se produce en las cocinas es un trabajo básicamente de gente que quiere estar en casa, que entiende su trabajo como el cuidado de los demás, de sí mismo y del entorno, y que realmente conoce más del mundo porque precisamente no habla o no perora sobre él desde una posición de autoridad o de conocimiento, ¿no? Como la de los políticos o los científicos. En ese sentido, la gastronomía es un territorio eminentemente de idiotas.
Tú, de todas formas, desde
el punto de... ¿Te ha sorprendido esta interpretación?
Sí, sí, me ha sorprendido.
¿Qué esperabas? Pero... ahora te hago yo la pregunta a ti, ¿qué esperabas?
Yo esperaba precisamente otra historia, es decir, hay gente que se dedica a la gastronomía y que está idiotizada por la gastronomía, como claro, ahora es común en todo el mundo, que parece que no hay otra cosa nada más que la gastronomía. Enciendes la televisión y en cualquier canal que pongas siempre hay programas de gastronomía, y la verdad es que empieza
eso
uno
me preocupa,
a cansarse.
Me preocupa, ¿sabes por qué? Me preocupa por porque 9 de cada 10 potenciales lectores estarán pensando lo mismo que tú.
Efectivamente.
Es un título que confunde. Tampoco está hecho con una intención de clickbait, de atraer a la gente por eso mismo que estabas pensando, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nos estupidiza la gastronomía? Todo lo contrario. Para mí la gastronomía es una herramienta de transformación del mundo. Uh-huh. Pero hay que ser idiota, hay que estar a la altura del mundo, y tocando tierra para darse cuenta de las capacidades de transformación que tiene la gastronomía, más allá del poder y del dinero que te pueda suponer, ¿no?
Uh-huh. De todas formas, tú con la gastronomía sí que tienes una relación intensa, quiero decir. Tú colaboras con el restaurante Mugariz, creo que has escrito también alguna otra publicación o tienes alguna otra publicación relacionada con el movimiento gastronómico o algo por el estilo, ¿no?
Sí, sí, yo he tenido una relación muy estrecha con ese restaurante que a mí me ha cambiado la mente. Y es un restaurante, yo nunca he utilizado el término idiota. Alguna vez quizás lo habré hecho estando en Mugariz, pero yo la práctica que veo en Mugariz es una práctica que está muy relacionada con esto que te estoy contando. Uh-huh. Realmente la asunción de que la gastronomía es una herramienta potentísima para hacer política en el sentido, no tanto de obtener votos o obtener poder, sino en el sentido de transformar el mundo. Uh-huh. Y en ese sentido, Mugariz para mí ha sido un restaurante que es un restaurante atípico hasta el punto de que ellos no se consideran un restaurante. Es un ecosistema en el que yo he visto cómo bullían determinadas ideas que a mí me estaban mostrando precisamente eso. Que la gastronomía es una herramienta política de transformación del mundo.
Ajá. Iñaki, para terminar, y quizá a lo mejor la pregunta que pueda estar haciéndose cualquier oyente de esta hora, el que lea el libro, El idiota gastronómico, ¿qué va a aprender sobre gastronomía, sobre una visión del mundo, sobre una situación personal en un momento dado ante determinadas circunstancias?
A mí me gustaría que antes de aprender desaprendiesen determinadas cosas, que dejásemos de relacionar la gastronomía con lo que, digamos, con la capa más superficial de las estrellas Michelin o la posición en los rankings o la visibilidad de determinados chefs o esa especie de sofisticación de buscar lo más hip. Por el mero hecho de buscarlo y que se diesen cuenta, tú hablabas de otra publicación que hicimos, uh-huh. Que se diesen cuenta de que la gastronomía, más allá de lo que ocurre en los restaurantes, es un movimiento social y que la gente puede participar de ese movimiento social y que cuantas más personas sean las que participen en ese movimiento social, más complejo va a ser y más vamos a ayudar a que el ecosistema se desarrolle de una manera horizontal, no tanto vertical. Ese sería mi ánimo, ¿no? Que desaprendiésemos esa imagen tan luminosa que tenemos de la gastronomía, tan de flash, tan de primera plana, y fuésemos a la zona más invisible, a la zona, digamos, más subterránea, que es lo que ocurre todos los días en las cocinas de todas las casas.
Fíjate, el mundo de la gastronomía tiene tantas aristas, es un abanico tan grande que te encuentras con libros, con títulos como El idiota gastronómico y cuando vas buscando el porqué de ese título te encuentras otras cosas, afortunadamente, distintas dentro del mundo de lo culinario. Iñaki Martínez, gracias por atendernos, por abrirnos los ojos hasta este punto, hasta conocer una historia que tiene que ver con la gastronomía, pero desde otro punto de vista, y mucho éxito para este nuevo libro que acabas de publicar hace poco. Gracias.
Muchas gracias, Pedro, y buenas tardes.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Si te digo pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
En The Singular Kitchen sabemos lo que cuesta montar o renovar una cocina. Y que cuando ya la tienes valorada, ¡uff!, llega el plus de la encimera. ¿Cuál ha sido nuestra decisión? Regalarte la encimera. Solo en The Singular Kitchen la encimera siempre de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Descuentos increíbles en Autopinturas Fuengirola. Liquidación por cierre, 60% en pintura decorativa y 50% en accesorios como brochas, rodillos y espátulas. Autopinturas Fuengirola, tu tienda de confianza en Fuengirola y Mijas.
25 años contándote sobre la afición, la evolución, la pasión, la reivindicación, la tradición, la opinión de Málaga. 25 años de información con acento malagueño.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón, frente al Espigón Sacaba.
A beber y ahogar.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan Marina, la gran ópera española del maestro Arrieta, con voces de reconocido prestigio internacional y una gran puesta en escena. Próximo 9 de junio a las 19 horas. En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Ya sabes que estamos preguntando a algunos malagueños qué conocen sobre la historia de los patronos de Málaga. Esto es lo que nos ha contado la concejala de Cultura, Mariana Pineda.
El conocimiento de nuestros patronos en la ciudad de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula, en primer lugar me viene pues por lo inculcado en mi propia familia, en la etapa infantil y luego más adelante en el colegio, y desde luego por mi propia formación, ya en escala universitaria, desde estudio de asignaturas como la propia iconografía, que, como no, te hacía atravesar la historia leyendo a geografías y, bueno, pues estudiando la iconografía también religiosa a través de martirilogios. Pues eso nos lleva, ¿no? Nos lleva al estudio profundo de tradiciones que son parte de nuestra cultura, que nos ayudan a entender nuestra historia. Es fabuloso saber entender y comprender, porque por eso entonces preservamos nuestras propias raíces y así nos desarrollamos como una comunidad, sabiendo cuál es nuestra identidad desde todos nuestros antepasados. San Ciriaco y Santa Paula son algo más que un símbolo que acompaña al emblema de la ciudad y que, como sabemos, forman parte del escudo que fue creado por los Reyes Católicos en 1494. La historia de estos jóvenes, su forma de vida, cómo se explica la llegada del cristianismo a límites tan lejanos, ¿no?, del Imperio Romano, las persecuciones que se organizaron en la Bética, el desarrollo de la Málaga imperial y su caída bajo el dominio musulmán, nos dibujan cómo era esa Málaga de entonces. El reconocimiento y devoción en Málaga ha hecho que la memoria de los santos Ciriaco y Paula haya permanecido inalterable durante más de 17 siglos. ¿Qué recuerdo? Pues recuerdo que tenemos una Plaza de los Mártires, tenemos una calle Mártires, calle Santos, que es quizá donde se conocieron, en la calle Panadería, ¿no?, aquella panadería donde dice que trabajaban. Hay una calle para San Ciriaco, otra expresa para Santa Paula. Cerca de allí está el Paseo Martirico, junto al río Guadalmedina, donde siempre nos han contado que ocurrió el martirio. Hay una barriada dedicada a Santa Paula y unos jardines dedicados a nuestros patronos. ¿Cuántas mujeres malagueñas se llaman Paula o cuántos niños seguro que han comido alguna vez una torta de San Ciriaco? Desde luego, lugares comunes, recuerdos comunes que nos hacen comunidad y merecen el recuerdo a los santos patronos de la ciudad ahora que se acerca su fecha, el 18 de junio.
Pues ahí estaba lo que nos contaba la concejala de Cultura sobre los patronos de Málaga. Vamos a Cártama porque te quiero adelantar ya para que apuntes en tu agenda que el próximo día 6 va a realizarse allí la décima edición de la ruta de la tapa y el cóctel. El concejal de Comercio de Cártama es Juan Antonio Vara. Juan Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, vamos a conocer un poquito sobre lo que vamos a comer. 26 establecimientos se suman a esta iniciativa hasta el día 9. ¿Qué vamos a poder probar en esas jornadas?
Pues sí, realmente, bueno, no son 26, son 26 los establecimientos que van a dar servicio de tapa.
¿Sí?
Y se suman 11 establecimientos que van a dar cóctel. O sea, que estamos hablando de 37 unidades entre tapas y cócteles, los que se pueden degustar desde el 6 de junio al 9, uh-huh, aquí en Cártama.
¿Y la gente qué tiene que hacer para ir a probar las tapas y para ir a tomarse los cócteles?
Pues nada, muy sencillo. Desde el jueves a mediodía, entramos de mediodía y noche, de 12 y media a 4 y media a mediodía y de 8 a 12 de la noche. Estos establecimientos pues tendrán disponible en el servicio las tapas y cócteles ofertados hasta el domingo. Y bueno, pues simplemente asistir a estos establecimientos, solicitar la tapa de la ruta o el cóctel de la ruta. Pueden hacer el sellado de haber probado la tapa o el cóctel, o bien con medios físicos o un pasaporte que están repartidos en todos los establecimientos. Y además se habilita una aplicación móvil para que también se pueda hacer el sellado de tapas y cócteles a través de la app.
Uh-huh. ¿Habrá mucha variedad de gastronómica? ¿Hay alguna tapa tradicional de Cártama que vayamos a probar esos días?
Pues sí, pues hay de todo. Hay lo que sí que se ha establecido, de hecho, categorías nuevas para premiar a aquellos establecimientos que ofertan tapas o cócteles porque tengan una originalidad o presentación destacada, y también hemos añadido otra categoría que premia la elaboración y el uso de nuevas técnicas gastronómicas, ingredientes específicos, y entre los cuales pues también se tiene en cuenta el uso de productos tradicionales de la zona.
Uh-huh. No solamente se va a hacer ese recorrido por Cártama Pueblo, sino también la estación de Cártama y el Sexmo se unen también a esa ruta, ¿no?
Exactamente, se hace un recorrido por prácticamente todo el término municipal de Cártama, por los tres núcleos urbanos más destacados, y además disponemos de un servicio de trenecito gratuito que permite el traslado y el desplazamiento de los asistentes a la ruta de la tapa, de forma que pueden tomar libremente algún vino, alguna cerveza y no correr riesgo pues de llevar el vehículo y bueno, pues porque uh-huh, puedan tomar 4, 5, 6 tapas las que quieran en un determinado momento.
Está claro. Pues ya sabéis, apunta en la agenda en la ruta de la tapa y el cóctel en Cártama a partir del día 6 de junio hasta el día 9 para que quede constancia. Juan Antonio, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias. Os esperamos. Gracias.
Ya sabes que la empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se ha propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. No tienes que hacer nada, solo confiar en GS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones. ¿Que vives en un piso? Instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa? Las instalan en tu propio tejado. Igual que si tienes una nave o un negocio. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de GS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. Vamos a irnos a comer hoy al asador Don Joaquín, que ya está por ahí Juan Gómez para contarnos lo que nos va a poner de comer hoy. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo ¿Qué estamos? Tal? Por cierto, asador Don Joaquín, aquí que ahora termináis temporada hasta el mes de agosto, ¿no?
Sí, cerramos ya el domingo el último servicio del almuerzo.
Ajá, bueno.
Y ya volvemos el día 9 de agosto.
Y cuéntame, si vamos este fin de semana para de alguna manera celebrar alguna cosa y decidir que os vamos a acompañar en vuestro cierre de temporada, ¿qué nos vas a poder poner de comer?
Pues nada, muchísimas cosas, porque nuestra carta es muy amplia, empezando por lo que nos destaca, que es los asados, cordero, cochinillo, chivo y demás, pasando por todos los productos de temporada del Guadalhorce, el tema de la cuchara y cositas fresquitas que tenemos ahora ya cara al verano y demás, pues ahí nosotros contamos con una carta más o menos diaria fija y unos 20 platos, 25 de fuera de carta, diario.
Bueno, y a partir de vuestra reapertura en el mes de agosto, ¿qué novedades vais a presentar, Juan?
Pues no sabemos, porque para eso cogemos estos dos meses, para indagar y buscar y traer nuevas propuestas. Y visitamos proveedores, ganaderos, andamos por toda España y viajamos un poquito y trasladamos lo que podemos hasta nuestra zona.
O sea que no os vais ahora a dos meses de vacaciones, sino que os vais a trabajar para organizar lo que va a ser la reapertura y poder ofrecer novedades a los clientes, ¿no?
Ajá. Disfrutamos, porque disfrutamos de lo que hacemos. Está claro. Gracias a Dios. Hacemos algo que nos gusta.
Oye, vosotros habéis hecho alguna vez jornadas segovianas, del asado segoviano. ¿Tenéis previstas algunas jornadas para a partir de agosto?
Sí, a partir de agosto, ya en septiembre, ya cuando pasa un poquito el calor, empezamos con las jornadas del pincho del Traspinero, que es con las que terminamos, que no sé si lo conocéis.
Sí.
Es un pincho de lechazo hecho a sarmiento y está muy rico. Es un verdadero manjar. Y luego continuamos con la jornada del cochinillo, luego en enero el cuchareo, y por ya marzo, abril, tenemos la del chivo.
Ajá. ¿Y vais a hacer algo también con la chuleta de vaca? ¿Vais a hacer algo? ¿Alguna jornada vasca vamos a tener o no?
Llevamos dos años que no la hacemos. Ajá. La verdad que no tenemos tampoco mucho hueco, porque arrancamos en septiembre, hacemos la del pincho, luego la del cochinillo, nos metemos en las navidades, nos pasamos a la jornada del cuchareo, que funciona muy bien, cada vez tiene más aceptación, y la verdad que queda poco hueco, porque terminamos con la que más demanda tiene, que es la del pincho de Traspinero, y no nos queda. Si encaja y no nos cuadra un poco de tiempo, pues lo haremos.
Vale. Sí, la verdad es que no paráis, sin duda alguna. Para terminar, Juan, este fin de semana, siendo el último de la temporada, ¿preparáis algún fin de fiesta? ¿Vais a hacer alguna cosa especial o simplemente recibir a los clientes como siempre?
No, trabajamos normal. Además, estamos completos ya. Nos queda muy poquito hueco para sábado y domingo.
Qué bueno.
Y la verdad que vamos a terminar la temporada lleno. Que normalmente, ya con las calores nos suele bajar nosotros un poquito, y este año sí bastante bueno en general.
Qué bueno.
Todo el año.
Bueno, pues ya sabéis, este fin de semana, última oportunidad para disfrutar de Asador Don Joaquín en Pizarra, de sus platos, de su gastronomía, de su comida, antes de que echen el cierre a la temporada. Y luego, si acaso, lo apuntas en la agenda y a partir de agosto volverán otra vez a abrir. Juan Gómez, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien este fin de semana y todo lo nuevo que trae la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros.
Estamos al filo de la 1:30 de la tarde. Enseguida echamos el cierre a nuestros mercados y comercios de proximidad, pero no te preocupes, que abrimos las puertas de nuestra cocina más cope. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd known for just one second, you're back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I crumbled? Did you think I lay down and die? Oh no, not I. Lo dicho, 1:30. ¿Te apetece que abramos las puertas de la cocina?